tiempo haciendo una investigación sobre ciertos patrones en los procesos creativos, no solamente de la industria de la publicidad, sino de la creatividad en general, de toda la gente que se dedica a generar algo de ceros. Entonces, creo que cada uno de los que estamos aquí entendemos perfecto lo que es sentarse ante la hoja en blanco. Entonces, se llama Yo Creador, es la base de la investigación para un libro que estoy escribiendo. Y bueno, pues les quiero presentar primero una pregunta. Y esta pregunta es la pregunta con la que va a comenzar este libro, y es ¿cómo creamos? Realmente, ¿cuál es este proceso que seguimos cada uno de nosotros, los que nos dedicamos a la creación, para poder vencer el miedo a la hoja en blanco? Y si hacemos una búsqueda en algún buscador como Google, Yahoo, etcétera, seguramente vamos a encontrar algo como esto, de entrada, que este es como un resumen del Design Thinking, donde hay una motivación, un periodo de incubación, un periodo de ejecución y posteriormente un producto, un outcome. Realmente dentro del mundo de la publicidad estamos acostumbrados a este proceso, y es un proceso donde recibimos un brief y mandamos a la chingada todas 2 semanas, ¿no? Nos dan un deadline y estamos un día antes del día de la entrega trabajando, nos desvelamos, pedimos cerveza y pizzas, ¿no? O sea, este que es muy similar, ¿no? Este también es muy, muy parecido. Realmente el tiempo de trabajo efectivo es un tiempo muy reducido, donde las dos rebanadas más del gallo del pie, que es la inspiración y el trabajo, bueno, pues realmente ocupa muy poco espacio. Todo lo demás es un focofing gigantesco, ¿no? Realmente ahí pues lo utilizamos para meternos a ver Netflix, ir a... Bueno, ustedes no van al cine ni a Netflix, ustedes son muy trabajadores. Sinceramente, este es el mío. No sé cómo le hago. Aunque esté 2 minutos antes de la presentación, todavía trabajando, llego al deadline y presento. Ah. Bueno, en algún punto de la historia, los seres humanos creíamos, pensábamos, nos vendimos la historia de que la creatividad no nos pertenecía, sino que procedía de musas, de divinidades, de seres abstractos, que hablaban a través de los seres humanos para poder entregarle a otros seres humanos una fórmula matemática, un libro, una pintura, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues realmente pues sabemos que esto no es cierto, ¿no? No es verdad. Afortunadamente avanzó la historia y llegó Leonardo da Vinci, que es un precursor de una escuela de pensamiento denominada antropocentrismo, que no es otra cosa que devolverle al ser humano digamos la virtud de ser la fuente de todo conocimiento, de toda arte. Muy importante. Esto sí. ¿Por qué? Porque de nuevo el ser humano se hizo responsable de lo que hacía. No era una posición un tanto cómoda decir, no, es que no la cagué yo, la cagó Penélope. Después me puse a pensar en cuál sería, digamos, un proceso, un método para lograr un producto que fuera el común denominador de todos aquellos que nos dedicamos a generar ideas, a generar productos, etcétera. Y es el método científico. Todos estamos de alguna manera familiarizados porque desde la secundaria nos enseñaron el método científico con un frijol y con un frasco de Gerber con algodón y agua. Sabemos perfectamente que el método científico se compone de un periodo de observación, de una formulación de una hipótesis que posteriormente nos hace ir a experimentar. Y el proceso creador tiene una similitud, tiene un paralelismo, vamos a verlo. En la observación, lo que nos dedicamos es a accionar, a generar cantidad de pensamientos, a llenar paredes de ideas. Y esa es la idea es cagarla. Hay una frase que se aplica mucho en la fotografía, que se puede aplicar a cualquier cosa en realidad, y dice que las primeras 10,000 fotografías que tomes son las más pinches que vas a tomar. Por tanto, apúrate a pasar por esas 10,000 fotografías para que comiencen las buenas fotografías. Entonces, es lo que hacemos en la primera etapa. Después viene la formulación de la hipótesis. El paralelismo en el proceso creador es la conexión. Es generar este clic y decir, claro, por supuesto, comienzo a hacer un, digamos, a discriminar las ideas buenas de las ideas malas, me quedo con lo mejor, busco la calidad dentro de la cantidad para proceder posteriormente a una etapa que equivale a la experimentación, que es la desviación, la originalidad, la búsqueda del uniqueness, de lo que nos va a diferenciar de los demás. Soy muy fan de Picasso. Picasso para mí es una inspiración, porque además de ser una persona sumamente creativa, también era un gran empresario. Y él sabía que la base de convertirse en una gran marca era encontrar la originalidad. Pero tardó más de 30 años en encontrar la originalidad. Y tuvo que pasar por cada una de estas diferentes etapas para lograr llegar a lo que lo definía. Vamos a ver cada una de las diferentes etapas en la vida de Picasso. Lo primero es la acción. Picasso es uno de los artistas más prolíficos de la historia. Se le atribuyen más de 50.000 obras a él solo. Y más todavía, porque encuentran muy seguido, encontramos nuevos Picassos en un sótano. O encontramos una colección privada que no estaba dentro de la lista de las obras oficiales de Picasso. Acabo de ir a ver una exposición que se llamaba Los Modernos, porque ya la quitaron en el Munal, y habían unos bocetos de Picasso, muy pinches, pero son bocetos de Picasso. Cada uno seguramente cuesta lo que tú ganarías en toda tu vida. Pero son muy pinches, son muy, muy pinches. Perdón, no sé si aquí esté el siguiente Steve Jobs. Lo que seguramente te calificaría para comprar un Picasso. Bueno, Picasso pasó por muchas etapas y seguramente dentro de esas etapas hizo cosas muy pinches y realmente tiene trabajo muy pinche. Sin embargo, poco a poco él fue perfeccionando su técnica hasta llegar a un punto donde su fuente máxima de inspiración fue la guerra. Mientras otros estaban muriendo, él aprovechó esta inspiración para poder generar obra que reflejara el horror de la guerra. El Guernica es una de sus obras cumbres y gracias a este cuadro, él salió a exponer a Nueva York, a París, etcétera, etcétera. Se volvió famoso a nivel mundial, se volvió el artista español con mayor proyección internacional y por tanto él se pudo haber quedado ahí. Él pudo haber dicho, claro, ya encontré mi nicho, ya tengo una audiencia, me piden en Nueva York, me piden en París, etcétera, aquí me quedo. No, él decidió ir más allá. Desvió, evitó pasar por esos espacios y comenzó a pintar prostitutas, a pintar músicos, con una técnica que él denominó cubismo. Y a pesar de que él no es el único que se distinguió por este estilo, sí es el que logró convertirse en el sinónimo del cubismo. Si tú sales a la calle y preguntas a cualquier persona, oiga, ¿usted conoce a Picasso? ¡Claro, el cubismo! Automáticamente hacen la asociación. Pero ni siquiera te van a decir si era español, si era francés, si era italiano. No lo saben, realmente no lo saben, pero trascendió a tal grado que él se convirtió en el sinónimo de esta expresión pictórica. Bueno, para ver que también en México tenemos un ejemplo, tomé el ejemplo de Alejandro González Iñárritu, quien, by the way, tiene esta frase que me parece increíble y es que dice, yo quiero hacer que el color de la piel sea tan irrelevante como el largo de nuestro cabello a la hora de ser juzgado en este tipo de eventos como los Óscares. Y esto para mí habla profundamente de una misión que tiene él, y es cambiar el paradigma de lo que comúnmente se ha construido allá afuera de lo que somos los mexicanos. Para mí este tipo representa un movimiento que trata justamente de esto, ¿no? O sea, trata de que, güey, lo importante es lo que estás creando, lo importante es cómo estás trascendiendo. No importa tu color de piel ni de dónde vienes. De entrada, perdón, mi cerveza.
¡Salud!
¡Salud! De entrada, Alejandro González Iñárritu pasó por todo. Fue diseñador de audio, redactor, creativo publicitario, locutor, periodista de espectáculos, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando entre 1984 y 1989. Hizo de todo. De todo. Y por ahí encontró sus primeras oportunidades de dirigir cámaras, pero para hacer comerciales. Fue hasta que comenzó a trabajar con Guillermo Arriaga, que era su guionista fetiche, y con el cual hizo tres de las películas más trascendentes del cine mexicano, que es Amores Perros, Babel y 21 Gramos, que son una trilogía que habla del drama humano. Aquí comenzó a sobresalir, fue la primera vez que lo nominaron a un Oscar, y no ganó. ¿Qué pasó? Se peleó a muerte con Arriaga y él tenía dos opciones. Era fracasar rotundamente o desviar, efectivamente. Y es lo que hizo. Comenzó a trabajar con otro equipo, otro guionista, y terminó ganando un Oscar. Y no solo uno, al año siguiente ganó otro. Entonces aquí lo vemos de nuevo, ¿no? Otra vez en la vida de un, en este caso un mexicano, una persona dedicada a la creatividad, nuevamente este patrón, ¿ok? Nosotros, los que nos dedicamos a la creatividad, tenemos que ver esto linealmente. A lo largo de nuestra vida vamos a ver este crecimiento, pero los que nos dedicamos diariamente a crear, tenemos que aprender a ver esto como un ciclo. No solamente como algo que comienza en nuestra juventud y termina cuando tenemos 40 y tantos, no. Sino que necesitamos diariamente pasar por este proceso, no una, sino varias veces. Llegar a un momento donde ya ni siquiera nos demos cuenta, sino que diariamente estemos peloteando con nosotros mismos, generando ideas, realizando esta conexión y posteriormente encontrando la originalidad. Ahí está la creatividad. Ahí es donde viven las mejores ideas. En el punto donde confluyen estas tres etapas. Ok, yo me dedico a la creatividad digital. Me dedico a la publicidad en redes sociales, a estrategias virales, etcétera, etcétera. Y me gusta hablar mucho de la era digital. De entrada, todo se refiere a este aparato y a la evolución de este aparato que todos seguimos, o la gran mayoría, lo define como teléfono. Sabemos perfectamente que este aparato data desde los 70s, sin embargo, no encontró un nicho de mercado hasta los 90s, principios de los 90s, cuando se convirtió en un símbolo de estatus. Hay películas donde el celular representa el símbolo de estatus máximo y todos los empresarios traían uno. Pesadísimo, por cierto. Y vemos una evolución. Yo digo siempre que ahí en ese punto encontramos que se podía ver pornografía. Por tanto, la pantalla creció cada vez más y se volvió touch. Entonces, bueno, realmente esta plática es para decirles que el porno es la actividad humana que ha hecho que avance la tecnología, jóvenes. Bueno, todo el mundo se queja en redes sociales, ¿no? ¡Ay, la pinche batería del celular! ¡Ay, el puto Wi-Fi!, ¿no? Etcétera. Pero bueno, todo el mundo se acuerda del Nokia de Viborita. Digo, los que están aquí seguramente se acuerdan. A lo mejor de niños tuvieron uno. Yo tuve uno, mi primero fue uno de esos. Le duraba 3 o 4 días o hasta 5 si no lo usabas de plano, ¿no? O sea, 5 días de batería. ¡Wow! Y ahora le dura 3 o 4 horas. Por la simple y sencilla razón de que esta chingadera ya no es un teléfono. En realidad es una computadora que tiene un procesador súper cabrón, que requiere la misma cantidad de energía que requiere una laptop. El problema es que no le podemos poner una batería de laptop, porque si no volveríamos al pinche aparato de los 70s. ¿Ok? Pero, ¿qué hacemos con él hoy? Bueno, ha cambiado radicalmente las prioridades, ¿no?, de la pirámide famosísima de Maslow. Ahora tenemos una nueva, que es el Wi-Fi. Pero no solo eso, tenemos otra todavía más importante, que es la pinche batería. ¿Ok? Por eso cargamos hasta 3 pinches baterías de recarga. Bueno, esta gráfica básicamente lo que nos dice es para qué usamos el smartphone, ¿no? Porque le pusimos smart, smart, es muy inteligente mi teléfono. 78% de la gente lo utiliza para trabajo, o sea, para el mail, el 70% para revisar sus redes sociales, para sacarse selfies, etcétera, el web browsing, etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros vamos e indagamos en esta lista, encontraríamos que las llamadas telefónicas van por el número 30-35, o sea, ya nadie utiliza este aparato para hacer llamadas de voz. De hecho, te sientes como un pinche cavernícola cuando haces una llamada de voz. Vemos aquí 2 eventos que ocurrieron en un mismo lugar, en un mismo espacio, pero en diferente tiempo. Lo de arriba es el día que fue el funeral de Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro, y lo de abajo es el día de la ordenación del Papa Francisco, que es el que está actualmente. Vemos acá que solamente hay por ahí una persona con un teléfono celular, por acá otro que se le ilumina la carita, que seguramente estaban jugando Viborita o mandando un SMS, que era lo único que podías hacer, ¿no? Era lo más avanzado que podías hacer. Mandar un mensaje, tal vez sacar una fotografía pinche, porque solo podías sacar fotos en VGA. Y acá abajo es más difícil, ¿no?, encontrar quién no tiene un aparato en las manos, quién no está tratando de capturar el momento, quién no está tratando de volverse inmortal tomando un video, ¿no?, en vivo en la Plaza de San Pedro. Y esta es la nueva realidad. Yo creo que todos hemos pasado por ese periodo donde nuestras tías nos dicen: ay, hijo, es que ya no vas a los conciertos, al artista. Ahora te la pasas tuiteando. Subes puras fotografías, puros selfies y no sé qué, ¿no? Bueno, esta es mi nueva normalidad, déjame vivir, ¿ok? Y esto ya se llegó para quedarse, realmente no va a cambiar, al contrario. Cada vez vamos a encontrar maneras muchísimo más sofisticadas de poder potencializar nuestras experiencias a través de aparatos, wearables y lo que sea, ¿ok? Esta es la nueva realidad. Este es un estudio muy serio de una empresa que se dedica a hacer monitoreo de conversaciones en redes sociales para ver cuál era el emoji más utilizado en diferentes continentes. Bueno, aquí en Latinoamérica utilizamos el corazón roto, lo cual, bueno, puede significar que somos muy dramáticos. Y creo que estamos de acuerdo en eso. Bueno, ahora, ¿qué hay, no? Si nosotros sumamos la creatividad con las redes sociales y los medios digitales. De entrada, lo que vamos a encontrar es que estamos ante una revolución, y es la revolución más cabrona de la historia de la humanidad. La revolución más choncha, porque es una revolución no solamente tecnológica, sino es intelectual, es cultural, económica. O sea, todo se ve afectado a través de los medios digitales. Más que nunca, tenemos el día de hoy multimedia, diversidad, inspiración y, sobre todo, lo último, creación. Estamos dentro de una revolución que denominamos la democratización creativa. ¿Qué significa la democratización creativa? Bueno, significa que un niño de 15 años puede abrir hoy un perfil de Instagram y tomar fotografías súper, súper lindas, ponerles un filtro muy cabrón y tener mañana 3 millones de seguidores. Y una persona que lleva 6 años de su vida estudiando fotografía tiene solamente 500 seguidores. Eso es democratización creativa. Democratización creativa es que tu tía bajó una app en su smartphone, que by the way apenas le regalaste Navidad, y comenzó a subir fotografías con glitter, ¿no? O con textos encima y con pensamientos de ángeles y cosas así, donde te etiqueta, ¿verdad? Etiqueta a sus amigas que están en el mismo club de Tupperware. Y de repente, de alguna manera, te das cuenta que tu tía tiene más likes que tú. Así, ¿no? Que tu pinche selfie en la playa, ¿no? Dices, güey, no mames, ¿no? Esa es democratización creativa. Cualquier persona puede crear. Me encanta porque en la película de Ratatouille, esa era la premisa, ¿no? Cualquiera puede cocinar. Exactamente esto pasa hoy. Cualquiera puede ser creador. Cualquier persona. Escúchenme bien. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros analizamos profundamente lo que ocurre diario, a diario en el mundo, nos vamos a dar cuenta que el mundo funciona como un ente único, como un personaje, como un ser vivo, que pasa por las tres etapas a diario. El mundo completo funciona como una máquina de la creatividad, y se los voy a demostrar. Simplemente, si hacemos nosotros un análisis de las aplicaciones que existen en App Store, no se diga las que existen en Google Play, dedicadas a la creatividad, vamos a encontrar al menos 3,000 en iTunes, que sirven para ponerle filtros a las fotos, para poner textos, para superponer dos fotografías, para hacer dibujos, etcétera, etcétera, etcétera. Para que tú tengas una herramienta de creación en tus manos, que conviertas este aparato que le has dado cabida en tu vida para poder crear. Por tanto, estamos hoy ante un mar, ¿verdad?, de opciones para poder mostrar lo que estamos haciendo. Tenemos ahí un Wikipedia, un Medium, Facebook, redes sociales, Vine, etcétera, etcétera, etcétera. Y las nuevas musas de la creatividad es un chavito de 15 años en Vine haciendo pendejadas y ganando millones y millones de seguidores. Las nuevas musas de la creatividad es un cabrón haciendo playlists chingosísimos en Spotify. Las nuevas musas de la creatividad son fotógrafos de 15 años en Instagram ganando millones de dólares haciendo product placements. Esas son las nuevas musas de la creatividad, chavos. Ya no es Penélope, ni Casiopea, ni ninguna de esas. ¿Ok? Me sorprende mucho el número de fotos que dice ahí que se suben cada segundo a Instagram. Cada segundo dice ahí que se suben 3,600, una cosa así. Este es de hace 2 años, por tanto ahorita debe estar triplicado aproximadamente. Lo cual significa que cada hora a Instagram se suben más fotografías que todas las fotografías que se hicieron en el siglo XIX. Por tanto, estamos ante un mar de generación de contenidos, ante un mar de contenidos basura, porque no todo es bueno. Por eso necesitamos pasar a la siguiente etapa, que es la conexión. ¿Qué pasa? Bueno, aquí no vamos a hablar de calidad tal cual, porque aquí no vamos a definir la calidad como algo bien hecho, sino vamos a definir la calidad por temas de conversación que generan una relevancia importante. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? De repente, madres, Blink contra Netflix, ¿no? Ok, de repente, pum, el hoy no circula. Vámonos, que ya es viernes. Ay, perdón, no circulo, ahora sí. Y me voy en microbús. De repente, pum, ¿no? Mario Bautista, este güey que ahora es como el dueño de Twitter, ¿no? Diariamente hay un hashtag de este cabrón. Hoy porque le ganó Prince, ¿no? Se murió. Otra vez el hoy no circula. La gente quejándose y haciendo memes de... del hoy no circula. Los porquis, ¿no? Los violadores de Veracruz. Y la chica de la Condesa a la que le bajaron el calzón, ¿no? ¡Pum! Temas de conversación que adquieren mucha relevancia. Y que nos guste o no, hay gente que mantiene esos trending topics una hora, 2 horas, un día, 2. Nos guste o no, se convierten en temas de importancia o de suma importancia para un grupo de gente. Por tanto, pasan la prueba de la calidad, ¿no? Tomando como en cuenta la calidad como relevancia. Ahora, bueno, la gran mayoría de estos temas de conversación, la gente los define hoy como memes. Yo les digo trenes del mame. Pero, ¿qué es un meme? Cuando le pregunto a los clientes, me da mucha risa porque todos creen que son chistes, ¿no? Ah, es que un meme, sí, es un chiste gráfico, ¿no? Es un GIF con letras blancas arriba y abajo, ¿no? Que es gracioso. Toda la gente cree que son chistes, y no. En realidad, un meme es una descripción que hace Richard Dawkins en un libro que se llama The Selfish Gene, que procede de los 70s, donde él plantea una teoría y dice, bueno, los memes o el meme, la estructura memética, es la manera en la cual la información es encapsulada para poderse transmitir de ser humano a ser humano, incluso de generación en generación. Bajo ese concepto, nuestro himno nacional es un meme, nuestra bandera es un meme, la fórmula de pi es un meme, etcétera, etcétera. Todo, absolutamente, cualquier pedazo de información que importa a otra persona dentro de mi contexto, o fuera de mi contexto incluso, pero a otras generaciones incluso, eso es un meme. ¿Ok? Bueno. Ah, by the way, bueno, antes de pasar esto. La palabra meme viene de una palabra que es mímeme, que significa imitación o copia, lo cual hace mucho sentido con el fenómeno colaborativo que desencadena un meme, como lo conocemos hoy. Como este, ¿no? Que creo que todo el mundo nos acordamos, y todos los que son futboleros, yo no lo soy sinceramente, pero todos los futboleros todavía les duele, ¿no? Ver la imagen de Robben y ver el hashtag y dicen, ay, este, no era penal, día 1500, ¿no? Y, güey, o sea, es tan trascendente esto que si haces una búsqueda en Google, bueno, estos son una curaduría de los que más me gustan a mí, ¿no? Este que es increíble. Este, no tiene madre. Saludos, Bruno. Más de 40 millones de resultados ahí, Zoom. 40 millones de resultados. Por tanto, ¿fue trascendente? ¿Fue importante? ¿Fue relevante? ¡Claro que sí! Y no estamos hablando de algo que trascienda para la humanidad o que haya sido un gran descubrimiento. No, es un tema que nos duele todavía. ¿Ok? Y la publicidad quiso hacer un chingo de cosas, pero ahorita no vengo a hablar de publicidad en realidad. ¿Quién conoce esto? Bueno, eso, el primer Harlem Shake que subieron a YouTube, donde había un grupo de gente que estaba haciendo esta representación. Los primeros que comenzaron a adoptar este fenómeno fueron las agencias de publicidad. Entonces me acuerdo mucho que entre las agencias de publicidad surgió como el reto de a ver quién hacía el Harlem Shake con más views. Entonces este es el de Ogilvy, que es una de las agencias mexicanas. Este de aquí abajo es un brother mío que se llama Guillermo y es el director creativo de la campaña de Te hace falta ver más Vox. Y lo quiero un chingo. Bueno, para mí el mejor de todos es este. Con los terroristas. Pues qué pura. Bueno, colaboración. Los temas de conversación relevantes, que son los memes, generan un fenómeno que es la colaboración genuina. La gente colabora, la gente comienza a hacer sus versiones, la gente se quiere sumar, quiere pertenecer a este movimiento, quiere pertenecer a algo. La gente quiere eso, el mundo quiere colaborar y participar. Y esto lo vemos a diario, ¿no? Toda la gente que está participando en un trending topic, toda la gente que quiere participar generando su meme. ¿Ok? En México existe una tumba de memes. En Estados Unidos la tumba de los memes se llama Helen DeGeneres. O sea, si algo llega a Helen DeGeneres, murió. O sea, hay niveles, ¿no? Aquí en México, la tumba de los memes es esta.
Es que está con nosotros siguiendo, ¿no? Y además seguimos aquí en el programa
con lo que lo dice.
¡En la familia!
No, no lo pude conseguir en mejor resolución.
Ok, bueno, la tumba de los memes de México se llama Sabadazo. Es un chiste entre publicistas, pero siempre que un cliente te pide, ay, pues quiero algo como el Harlem Shake, no, ya salió en Sabadazo, olvídalo. No, ya no, ya no vamos a llegar al target que quieres llegar. Discúlpame, ¿no? Ya, ay, no quiero hacer algo como el Gangnam Style. No, ya, ya llegó. Ya lo bailaron en Sabadazo, olvídalo. De una vez, creo que hasta ¿qué? No me acuerdo, en memes el Grumpy Cat ya salió también ahí. En fin, bueno. Si los memes fueran todos chistosos, explíquenme por qué esto es un meme también. Esto también es un meme. ¿Quién conoce esta imagen? ¿Quién sigue? La gran mayoría lo conoce. Bueno, es el niño Ilan Cordy, que trascendió su nombre. Era un niño refugiado de Siria que murió en las playas de Turquía, en un barco que se hundió. Llegó a la orilla, ¿no? Lo acarreó el mar. Y si no fuera un meme, entonces, ¿por qué generó, ¿no? todo este tipo de expresiones artísticas, de performance, ¿no? De conversación, perdón.
Por cierto, está acomodado.
Claro, ahí está, ¿no? Para que fuera más dramático. Exactamente, eso sí lo sabía. Y incluso, ¿no? Shakira le dedicó una canción en una asamblea de la ONU, etcétera, ¿no? O sea, realmente es un tema que también trascendió y generó muchísima polémica y generó debates en la Unión Europea acerca de recibir a los refugiados o no, etcétera. Se convirtió en la bandera de todo un movimiento, ¿ok? El escándalo de Volkswagen también es un gran meme, ¿no? Sino porque generó todo este tipo de expresiones, ¿no? El que se llevó las palmas para mí, para mi parecer, y es un ejemplo para las marcas que se quieren trepar de repente a los memes, es lo que hizo Elon Musk. La gran mayoría de ustedes lo conoce, es este emprendedor que dirige a Tesla, que es esta marca de autos eléctricos, que se aventó esta joya en un congreso, diciendo, a Tesla le puso filtros de aire especiales a sus vehículos para que el aire dentro de tu Tesla sea tan limpio como el de un hospital, en caso de que estés atorado detrás de un Volkswagen. O sea, este comentario le valió a Elon Musk y a su empresa aparecer en el top 20 de las empresas más innovadoras, ganar la relevancia dentro del sector automotriz, ganar la simpatía de la gente. Realmente la empresa despegó muchísimo a partir de este comentario. O sea, aprovechó muy bien el tren del mame, ¿no? Lo hizo perfecto. ¿Ok? Bueno. Dan Daniel, no sé quién conozca este caso, fue un meme que es muy reciente, que era un chavo que filmó a su amigo en varias ocasiones, chuleándolo de su ropa, ¿no?
Dan Daniel, wow.
Daniel, back at it again with the white man.
Daniel.
Se volvió tan popular que ya no faltó, ya saben, el remix, ¿no?
Daniel.
Y ya saben, ¿no? Las marcas, bueno, pues tomaron ventaja y comenzaron a hacer publicidad con el hashtag y con el trending topic, etc. By the way, terminó en Helen Degeneres apareciendo este chico. Pero la marca ganona fue Vans, quienes definitivamente 2 semanas posteriores se adjudicaron el fenómeno y dijeron, nosotros lanzamos esta campaña. Y era una campaña a la que se sumaron varias marcas, pero ellos al final terminaron aceptando que ellos lanzaron toda esta campaña. Fue un PR stunt. Ok. Este es el caso más reciente y se los traigo porque pues, a mí me causa todavía mucha sorpresa. Y bueno, pues tal vez conozcan la historia. Se encontró un dinero en la calle. Hicimos un posteo en redes sociales, en Facebook para ser exactos, donde le pedíamos a la gente que nos ayudara con shares para encontrar a los dueños de ese dinero, ¿no? Pues, no era una cantidad muy fuerte, era una cantidad pequeña. Sin embargo, pues, tú no sabes para qué era el dinero, ¿no? Muchos me comenzaron a decir, a lo mejor era para matarlos, ¿no? Y le dieron las fotos a un asesino. Ya sabes, ¿no? Luego lo va a pensar mal. La cuestión es que, bueno, cuando le tomé este screenshot, apenas eran 2 horas y ya tenía más de 7,000, ¿no? Al final terminó teniendo más de 30. Y se convirtió en un fenómeno viral orgánico increíble. En Twitter también llegó a tener hasta 1,300 retweets, ¿no? Lo cual lo transformó en un día para otro en un fenómeno viral increíble. Por poco llega a los trending topics en Twitter, por poco. Se convirtió en tendencia local. Y aparte, bueno, pues lo retuiteó a Marta Higareda, Gael García. O sea, fue una cosa loquísima, ¿no? Muy, muy loca. El recodo en Facebook. En fin. Lo cual, bueno, pues aseguró que llegara a los niveles más bajos, ¿no? De la gente que posiblemente podía conocer esta familia. Yo recibí muchísimos mensajes de odio, ¿no? De, güey, ¿cómo? ¿Por qué lo regresaste? ¿Qué pendejo eres? ¿Qué idiota? Yo me lo hubiera quedado, etcétera, etcétera, ¿no? Otros felicitando por la acción, ay, qué padre que estás haciendo esto, encontrar a la familia, qué bonito, ¿no? Más mexicanos como tú, etcétera. Tardamos menos de 24 horas en encontrar a la familia, se devolvió el dinero. BuzzFeed me ofreció ir como testigo a levantar video y periscopear el momento de la entrega del dinero, etcétera. El chavo pidió ya no volver a salir jamás en nada. El dinero era para dárselo a un líder de vendedores ambulantes, o sea, para dar una mordida en la delegación, así que ya no quiso salir más. Entonces, bueno, esa es la realidad. Pero yo pensé que ahí se iba a acabar todo y no se acabó ahí porque me hicieron una nota en El País, me entrevistaron en CNN, me entrevistaron para El Sol de México, me hablaron por teléfono una revista y ahora sí que como el Harlem Shake, ¿no? Terminé, pero en hechos.
¿Devolvería?
Apréndanse
este nombre.
Apréndanselo.
La operación.
Me da un poquito de oso, pero bueno. Caray, o sea, y en cada una de las entrevistas lo que me preguntaban era, ¿por qué devolviste el dinero, güey? ¿No? Oye, pero ¿por qué no te lo quedaste? Oye, es que yo me lo hubiera quedado, por poco mucho que fuera yo me lo hubiera quedado. Nadie te vio, ¿por qué no te lo quedaste? ¿No? Y mi respuesta siempre fue la misma, o sea, yo fui como muy, muy firme en decir, güey, ¿no? O sea, cuando encuentras una oportunidad de hacer lo correcto, haz lo correcto, güey. Creo que es hora de cambiar el paradigma, cambiar la manera de pensar. Ahí salgo leyendo El Laberinto de la Soledad, ¿verdad? Que, by the way, ese libro se lo recomiendo muchísimo. Es un libro que habla sobre la mexicaneidad y sobre ciertos paradigmas que hay que romper, en fin. En este libro del Laberinto de la Soledad, Octavio Paz avienta esta joya, ¿no? Y es una joya que yo lo busco, lo leo y lo leo una y otra vez para encontrar inspiración. Y dice que una obra de arte o una acción concreta definan más al mexicano que la más penetrante de las descripciones. Y en este libro habla justamente de descripciones, de todo lo que se dice de los mexicanos, que si somos corruptos, que si somos mediocres, que si somos transas. Desde los 60s ya se nos clasificaba así. Estas descripciones nos han venido a nosotros influyendo, porque todos, absolutamente todos los mexicanos nos hemos enfrentado a una situación donde puedes hacer lo correcto o no. Y muchas veces has escogido ahora sí que hacer lo incorrecto, ¿no? Le has dado la mordida al policía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué no tomar esto como una buena oportunidad de promover hacer lo correcto, simplemente? Y cambiar el paradigma, finalmente. Borrar eso, comenzar a utilizar las redes sociales de manera que podamos promover lo mejor de México y no los paradigmas, ¿no? O las descripciones penetrantes que nos pesan encima, ¿no? Creo que fue una gran oportunidad, digo, yo la aproveché lo máximo que pude, todavía no se ha acabado, todavía quieren entrevistarme en 2 lugares. Es una cosa muy rara, pero bueno, es muy interesante el fenómeno que desató esto. Hacer lo correcto se convirtió en noticia, vale madres. Ok, ¿qué pasa? Los memes o los fenómenos virales requieren de 3 plataformas, por así decirlo, o de 3 condiciones para poder ocurrir. Para poder generar conexión, porque acuérdense que estamos hablando de conexión, de la segunda etapa del proceso creador. Necesita tecnología para generar atención. Las redes sociales, los medios digitales. Esto provoca conversación y la conversación a su vez genera influencia. Más si la conversación la están llevando influencers, la está llevando gente con muchos seguidores o con cierta fama, pues el mensaje hace un spread muchísimo más veloz. Después esa conversación afecta el contexto, lo cual genera trascendencia y comienza de nuevo un ciclo. ¿Por qué? Porque otros lo vuelven a ver, lo vuelven a compartir, lo vuelven a ver, lo vuelven a compartir. Entonces, la viralidad, aquí debe ser viralidad, perdón, es un ciclo de atención, influencia y trascendencia. Eso es. Es el ciclo de la conexión. Así es como funcionan el día de hoy los temas de conversación, para poder generar una conexión emocional con la gente. Los temas que conectan más rápido con la gente son la diversión, obviamente, nadie se mete a redes sociales para buscar fórmulas. Sorpresa, espectacularidad, que creo que aquí es donde entraría más o menos el fenómeno este de Operación Chapultepec. Controversia, emotividad, utilidad y aporte al conocimiento. Esos son los temas que generan una conexión muchísimo más rápido con la gente. Ahora vamos a ver la desviación. ¿Qué ocurre en la desviación? Bueno, dentro de todo este caldo de cultivo que son los medios digitales, eventualmente una o dos personas se juntan, no sé, por ejemplo en un Startup Weekend, ¿no? O en un hackathon, y comienzan a hablar, ¿no?, de ideas. Dicen, güey, o sea, tú eres bueno, no sé, programando apps, y tú eres bueno haciendo tracking. Entonces, ¿qué podríamos hacer para poder generar una experiencia en la cual yo pueda pedir un transporte seguro a mi casa? Ah, pues chingón, güey, vamos a hacerla, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Me cagan los comerciales de la televisión. Y si ya estamos acostumbrados a utilizar Popcorn Time, ¿no?, ¿por qué no hacemos una cosa legal para poder ver series, ¿no? Y aparte, bueno, que puedas continuar la serie en otro dispositivo donde quedaste, ¿no? Ah, bueno, pues chingón, ¿no? Vamos a programar esto. Y así, ¿no?, eventualmente, este proceso de desviación va generando originalidad. Y tenemos de repente estas ideas originales, donde, curiosamente, Uber no se le ocurrió al sindicato de taxistas de Nueva York, ¿no? Ni Netflix se le ocurrió a CBS y a NBC y a las cadenas grandes de televisión, porque son modelos que se contraponen a perpetuar los modelos de negocio arcaicos, etcétera, etcétera. Entonces, creo que la creatividad y el ser seres creadores nos permite a nosotros entender cómo funciona este proceso diariamente en el mundo. Y al mundo realmente no le importamos nosotros como individuos. El mundo crea. El mundo está creando, está pasando por estas etapas aún sin nosotros, ¿no? Realmente no nos está considerando a nosotros. Más vale que nosotros sí queramos participar de este proceso y aprender. Porque estamos en una revolución, y es la revolución del lado derecho del cerebro. Finalmente nos hemos vuelto seres muchísimo más creadores, influidos por estas redes sociales y por estas nuevas musas de la creatividad. Pero bueno. Bueno, ya casi acabamos, nada más esto es el resumen. Entonces tenemos la etapa de acción, cuyo objetivo es generar una cantidad, la conexión, que es obtener calidad, y la desviación, que es encontrar la originalidad o el uniqueness, que tenemos que ver como un ciclo para poder generar trascendencia, ya no solo creatividad, sino realmente cosas que trasciendan, cosas que afecten el contexto, cosas que lleguen para quedarse, y no solo eso, sino que inspiren a otros, ¿no? Entonces, esa es la premisa de ser creadores. Este es nada más una exhortación con la que quiero cerrar. Lo primero que necesitamos hacer es querer. Es querer hacerlo, o sea, es realmente poner de nuestra disposición, de nuestro tiempo y de nuestro conocimiento para poder entregarnos a ser creadores. Creer, realmente tener una fe en nosotros, ser conscientes de lo que podemos hacer, hasta dónde podemos llegar. Y por último, poner manos a la obra, ¿no? Como dice Picasso, que la creatividad te encuentre trabajando. Y eso es todo. Realmente, gracias.